Muy buenas tardes, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada a la hora de almuerzo. Partimos con esta este honor a, como me decía Chucky, a Adam West, el actor que hacía esta serie de Batman, que esta era la canción de la partida, cuando mostraban como cómic los combos falsos que se pegaban ahí entre Batman, Robin y los demás enemigos, los malos, que eran los más divertidos al final, como el Guasón, como el Acertijo, como el Pingüino. Acá tenemos un pingüino nosotros, que es bien parecido, no voy a decir quién es, pero está viajando. La Batichica, maravillosa, la Gatúbela también. Y bueno, ese era el elenco de esta serie que creo que a todos los de nuestra generación nos marcó. Ya los niños ya empezaron a conocer la parte de las películas de Batman, que son un poco más serias. Pero era muy buena esta serie, a mí me encantaba el Batimóvil. Era realmente, le tenía una adoración a ese Batimóvil, que nunca yo creo que han logrado superarlo en diseño en ninguna de las películas que se han hecho de Batman. Bueno, después de hablar tanta tontera, vamos a decir adicionalmente que, bueno, hoy día han continuado algunas las bajas en las acciones más tecnológicas, en la mañana partieron bastante violentas. Tenemos acciones como Apple, que estaba cayendo un 3,25%, pero esa es de las mayores caídas en las tecnológicas que podemos ver en este minuto. El Nasdaq está cayendo un 0,77% también, y el Standard Poor's 500 un 0,3%. Vamos a ver con más detalle con José Baeza, ahora cuando suene la campanita de Chucky. ¿Cómo está, José?
Bien, ¿y tú, Cristian?
Bien. ¿Qué ha pasado entre lo que hablamos en la mañana y ahora?
A ver, hubo cierta calma, bueno, entre comillas, desde la mañana a lo que ha pasado ahora, siendo casi las 1:30, un poquito más, de hecho. Cuando hablamos, yo me acuerdo que mientras teníamos la conversación, el Dow seguía cayendo. Estaba en 1.2, 1.3, 1.4 abajo. Pero ahora, después de que han transcurrido ciertas horas, la cosa se ha calmado y está solamente un 0,76% abajo. Si bien es un rebote de cierta forma, las noticias y opiniones y estudios y mucho research acerca del tema de las tecnologías, que igual sigue estando en boga. O sea, tú buscas en Bloomberg y son las únicas noticias que tenemos durante el día.
Ya, pero como que paró la hemorragia fuerte, digamos, que hubo este viernes.
Se está conteniendo un poco. Yo no sé si esto vaya a parar. Hay que ver en el fondo cómo se desarrollan las noticias y qué muchas opiniones salen mañana o hoy día en la tarde, pero sí está un poquito más contenido.
Lo que sí, Apple ha seguido cayendo fuerte, ¿ah?
¿Eh? Sí, ha seguido cayendo fuerte. En general, si tú pescas las mayores tecnológicas, Apple, Amazon, Facebook, todas esas son las que más están en la palestra en este minuto. Por lo que el reporte que sacó Goldman Sachs hablaba específicamente, no me acuerdo cuál era el anacronismo que tenía, pero tenía una palabra para hacer el conjunto de 5 acciones tecnológicas bien potentes.
Sí, ¿y por qué? ¿Qué es lo que dijo Goldman Sachs más específicamente?
Goldman Sachs dijo que, en el fondo, que los inversionistas no se olvidaran de que las acciones tecnológicas igual tienen riesgo, igual tienen volatilidad, ¿ya? Ese comentario, en el fondo, no fue decir venda porque esta cosa está carísimo, sino que era como un recordatorio de que las compañías estaban inmersas en un mundo de tecnología, que es un mundo con mucho beta, y que esta baja volatilidad que hemos tenido durante el año, el último tiempo, que ha sido histórica, nos había hecho un poco olvidar en el fondo de dónde venían estas acciones. Pero está haciendo una ayuda a memoria en el fondo de que son acciones riesgosas como cualquier otra, incluso un poquito más, y que los inversionistas no se acostumbraran a estas bajas volatilidad y estos rendimientos excesivos, entre comillas, para estas acciones.
Sí, bueno, este tema, bueno, todo el mundo sabe que todo es riesgoso, digamos, y no sé por qué, si lo dice Goldman Sachs de nuevo, tiene ese efecto tan fuerte en el día, sobre todo el día viernes.
O sea, estoy de acuerdo que sean, todo es riesgoso, pero hay unas que son más riesgosas que otras. Hay medidas de riesgo por acción, por compañía, por industria, pero estas en particular venían de un rally alcista bastante largo y con volatilidad por el suelo. Eso es lo más curioso de todo. O sea, la volatilidad que ha tenido el VIX en el fondo el último mitad de año ha sido casi nula. Sí. Entonces, sector riesgoso con baja volatilidad, en el fondo, ojo, paren un poco, esta cosa sigue siendo un sector más riesgoso. Esto no es un sector regulado, esto es mucho R&D, Research and Development, y a veces cuando le pegan el palo al gato le pega bastante fuerte, pero eso no tiene por qué ser la norma de esta compañía.
Oye, ¿qué me dice acá esotérico? Me dice anacronismo, es...
Eso.
El anacronismo. Oye, haciendo un repaso ahí, José, bueno, Apple, que es la empresa con mayor valor de mercado, digamos, de capital, que vale 750 mil millones de dólares, hoy día está cayendo un 3,3% en su valor. O sea, está perdiendo como 21 mil millones de dólares, así haciendo la cuenta rápido, ¿no?
Claro, está perdiendo más que cualquier empresa del IPSA chileno.
Impresionante. Después Google está cayendo un 1,43%, está su capital bursátil en 653 mil millones de dólares. Microsoft está cayendo un 1,16% con un capital bursátil de más de 500 mil millones de dólares. Amazon un 1,32% con un capital bursátil de 461 mil millones de dólares. Facebook, impresionante también, cayendo un 1,4% con un capital de 427 mil millones de dólares. Y por último, Obama, que completa esta empresa que yo sigo, que son tecnológicas, cayendo un 0,16% solamente con 352 mil millones de dólares en valor bursátil.
No, José... o sea, en el fondo ha sido un desangrado de todas las empresas grandes, pero es impresionante el market cap que pueden llegar a tener. O sea, nosotros hablamos de un Falabella que tiene un market cap grande acá en Chile, y estos en un día lo pierden a mitad de jornada.
¿Tenía ahí cuánto el market cap de Falabella?
Perdió todo un Falabella.
¿Tenía ahí cuánto el market cap de Falabella?
No, pero te lo busco acá, está como en 17 mil, un segundito.
Oye, impresionante en realidad. O sea, en un día como hoy, que Apple está cayendo un 3,3%, es como perder un Falabella entero.
Claro, es mira, 14 billion más o menos.
14.
Falabella, se aproxima hacia arriba.
14 billions, o sea, sí, acá...
14 mil millones de dólares.
Si uno hace la cuenta de la vieja, por 3,3%... Son 24 mil millones de dólares que está perdiendo Apple hoy día.
Solamente Apple.
Solamente Apple, lo que quiere decir que...
Casi dos Falabella, o sea, tenemos Falabella y un Copec metido entre medio.
Claro, en el mercado se está fumando un Falabella más un Copec juntos. Sí.
Pero son empresas también que son infinitamente mayores, o sea, las puras ventas sobrepasan a cualquier empresa chilena. Y como merezco Delco, si queremos también en la ecuación, y también que disminuya.
Oye, y hemos estado preguntando, ¿tú veías ahí alguna tendencia o oportunidad de entrar, o te gusta más estar fuera o estar corto?
No, yo para estos casos tengo que ser un poquito más cauto. Ahora, nosotros como Santander no tenemos acá en Chile, no tenemos un estudio, ni una recomendación de Facebook, ni de Amazon, no tenemos. O sea, frente a eso como banco, no. Y cuando el río está revuelto y dos días, yo prefiero estar un poquitito más cauto, eso sí.
Sí.
Ahora, siempre hay un punto de entrada, esta cosa es un tema de precio, ¿no?
Oye, José, ¿qué está pasando acá en Chile?
Acá en Chile re poco, en general. También en línea con lo que está pasando afuera, el IPSA está cayendo relativamente plano, un 0,02% abajo. No tenemos muchas transacciones, salvo Sokimich, que lleva como 9.600 millones de pesos, especialmente por un par de cruces, pero nada del otro mundo.
Pero cayendo, ¿no? No.
Está un 0,65% abajo.
Ya.
Pero después tenemos en Cosuta, trazando 4.000 millones, un 0,8 abajo, Santander, 2.000 millones, un 0,42 arriba. Pero no es un día de grandes volatilidades ni de grandes noticias. Noticias las vamos a tener a partir del miércoles con la decisión de tasa en Estados Unidos, que probablemente la termine subiendo un 1,25. Pero salvo eso, no esperamos grandes volatilidades acá en Chile ni en otros sectores que no sean tecnológicos.
Hay casi seguridad de que la tasa va a subir en Estados Unidos, ¿no?
Sí, si nosotros miramos las encuestas, ya están 100% interiorizados los precios.
Ok. Ok, José, por último, ¿cómo está cerrando el dólar peso?
661,23 más o menos aproximando. Se apreció el peso chileno en relación al dólar 2,26 pesos, un 0,34% arriba. Llevado en general por el alza del precio del petróleo. Pues el petróleo, que si bien no tuvo una alza monstruosa como en relación a las caídas que había tenido, sí se afirmó sobre los $46 el barril, y eso es bastante bueno para la economía emergente.
Y eso que cayó el cobre,
¿eh? Sí, el cobre cayó, pero en general todas las monedas emergentes terminaron relativamente positivas.
Sí. Oye, lo otro...
alguna vez no, el rally nos ayudó por algún lado.
Oye, lo otro que pasó hoy día es destacable, lo que pasó en España con el banco este que estaba en problemas, Liberbank, que hoy día está subió más de un 41%.
Sí, pero como digo, nosotros en general no miramos mucho ese tipo de papeles desde acá. Ya vimos lo que pasó la semana pasada con el Banco Popular, así que...
Sí, no, yo lo tengo más que claro.
Sí, al final siempre nos llevamos todos sorpresas con ese tipo de cosas.
Así es. Bien, don José, muchas gracias. Que tenga una excelente semana.
Sí, igualmente, que estés bien.
Gracias, adiós. Era José Baeza, G2 Equity Sales de Santander, Corredores de Bolsa. Esto sí que es información privilegiada. Roderick Kraus te invita a que cambies tu mirada al invierno y disfrutes de la temporada. Consigue unos increíbles anteojos de sol con hasta un 70% de descuento. Winter is Hot de Roderick Kraus. Ahora con Almagro estás un 90% más cerca de tener tu departamento, porque ahora puedes aprovechar que puedes financiar hasta un 90% de lo que compres con Almagro en algunos de sus proyectos por los convenios que tiene Almagro con algunos bancos. Esto, más información lo puedes encontrar en almagro.cl/90%. Y partió el invierno, estamos en otoño todavía, o no, estamos en invierno ya. El 21 de junio parte el invierno, Chucky no sabe. Creo que el 21 de junio parte el invierno, definitivamente, hasta el 21 de septiembre que parte la primavera. Así que está toda la temporada, la nueva temporada de invierno en Brooks Brothers. Se destacan unos abrigos preciosos que hay tanto para tenidas más formales como más sport, y que tienen un género especial que se llama Brooks Storm, que soporta, como lo dice su nombre, tormentas y es más resistente al agua. Y bueno, muy bonitos también los Montgomery's. Bien, vamos a conversar con Sebastián Sacua, economista jefe de Viceinversiones. ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás?
Bien, pues. Oye, partiendo bueno, esta semana, como es tradicional, y a veces como que el fin de semana nos da un respiro, pero ¿cómo ves tú que se está configurando este escenario mundial, por un lado, con Trump siendo demandado ahora porque recibió plata en su empresa, con una Inglaterra totalmente inestable, entre comillas, con unos bancos en problemas en España e Italia, con un loquito de Corea que sigue tirando cohetes? Entonces, ¿cómo ves tú esta configuración, digamos, de lo que está pasando a nivel más que nada internacional con respecto a lo que está pasando en la economía, los mercados, que como que las cosas siguen su curso sin que nada pasara?
Bueno, como tú mencionas, Cristiana, hay varios eventos o varias cosas que están sucediendo en el mundo y que obviamente... son motivos o eventos que los inversionistas obviamente van mirando durante el último tiempo para ver si es un motivo suficiente para realizar alguna toma de utilidad, porque recordemos que durante el último tiempo los activos de riesgo, por ejemplo, han mostrado un desempeño bastante positivo, dadas las perspectivas que se tienen de que este año deberíamos tener una expansión del mundo mayor que la de los años anteriores, ¿ah? Y que además esta expansión no está solo enfocada en alguna economía puntual, sino que algo más generalizado. Estamos teniendo posiblemente una zona euro más robusta en el último tiempo en términos de desempeño económico. Por ejemplo, el primer trimestre de este año Europa creció a casi el doble de lo que creció en Estados Unidos en ese mismo periodo. Entonces, esas señales de mayor crecimiento han llevado a que los activos de riesgo tengan un desempeño bastante positivo en el transcurso del año, y que algunos sectores, por ejemplo el sector tecnología, sea uno de los que haya liderado ese desempeño. Ahora bien, en este último tiempo se han dado eventos que obviamente los inversionistas están mirando y que pueden ser tomados como justificación para realizar alguna toma de utilidad respecto de algún sector o algún activo en particular que ha tenido un desempeño sobresaliente. Y eso en el último último tiempo se ha venido dando, por ejemplo, como tú mencionaste, el tema del Brexit, por ejemplo, la semana pasada, que ahora generó un parlamento mucho más dividido o más ya no tan concentrado en un apoyo a Theresa May para dirigir este proceso de negociaciones, va a introducir volatilidad o incertidumbre en el escenario económico del Reino Unido hacia adelante, y eso obviamente la libra lo ha venido capturando, debilitándose de manera importante respecto del dólar en los últimos días. Por el lado también de Europa, si bien estamos viendo un desempeño económico más positivo, estos ruidos que se están generando con algunos bancos puntuales, en particular en España, ¿no es cierto?, lo que pasó con el Banco Popular hace algunas semanas atrás.
Espera un segundito, Sebastián, por favor, que me quedé pegado en el tema de Inglaterra, que me extraña, y acá un socio mío de Mercado Gel, que escribe un artículo, llama la atención la inestabilidad política que hay en Inglaterra, este autogol que se ve... Estos autogoles que se han mandado con el Brexit y ahora con las elecciones adelantadas por Theresa May. Igualmente, el mercado en el índice, el Financial Times, está casi en máximo, ha tenido una muy buena rentabilidad y bajo toda esta incertidumbre, digamos. Entonces, eso también llama la atención.
Sí, porque hay qué cosas pueden estar detrás de ese desempeño que ha tenido, por ejemplo, la bolsa de Reino Unido. Es que gran parte, obviamente, de esas empresas son exportadoras, y obviamente estas relaciones no se van a interrumpir de la noche a la mañana entre el Reino Unido y la Unión Europea. O sea, de todos modos, estas van a seguir exportando, y tenemos este factor adicional, que es lo que está pasando con la libra, que comentamos hace un rato atrás, que se ha ido debilitando respecto del dólar, respecto del euro, tras estos últimos resultados, y eso obviamente es un factor positivo para este tipo de empresas, pero hay que tener en cuenta de que esto es un factor que puede suceder una sola vez, no se va a repetir o mantener. O sea, en el fondo, la depreciación de la libra, a lo mejor vamos a llegar a un piso en algún momento, y eso ya va a dejar de ser un factor positivo para las utilidades de estas compañías. Y eso, en el fondo, sumado a esta incertidumbre que se puede ir generando más hacia adelante en los próximos meses, va a lo mejor ser un factor de riesgo para el desempeño de la bolsa de Reino Unido. O sea, ahora último, a lo mejor estamos teniendo este desempeño favorable por estos efectos puntuales que comentábamos. O sea, las empresas de Reino Unido no van a dejar de exportar de la noche a la mañana a la Unión Europea, sino que van a seguir exportando en el corto plazo y manteniendo todavía las condiciones, dado que el proceso de negociación no va a ser corto, va a durar un tiempo, pero desde una perspectiva más larga de tiempo, el escenario económico particular de Reino Unido no se ve para nada auspicioso. Esta semana tenemos reunión del Banco Central de Inglaterra, y va a ser importante también lo que pueda decir esa entidad respecto de la percepción que tiene para la economía británica hacia adelante con estos últimos acontecimientos.
Sí, para entender también un poco eso que está diciendo de las exportadoras, también hay mucha empresa en Reino Unido, como que por ejemplo en una que trabajé yo, que era British American Tobacco, que vende todo en dólares, en moneda local, y después al traerse la plata hacia la contabilidad inglesa o traerla la plata directamente hacia Inglaterra, con lo que venden, con los dólares que venden, ahora pueden comprar mucho más libras. Y por eso también infla el resultado de esas compañías. Eso es
exactamente
el paréntesis para explicar por qué, al depreciarse la libra, estas empresas se ven favorecidas, digamos, en su última línea, finalmente.
Exacto, y esto es lo que ha beneficiado en el último tiempo a las compañías británicas. La depreciación que ha tenido la libra es de el 1,5 dólares por libra, ahora estamos en 1,25, ha caído bastante en valor la libra en ese sentido. Es un impacto bastante positivo para estas compañías exportadoras al traer, ¿no es cierto?, estas utilidades a libras, en el fondo, que son más de los que eran anteriormente. Entonces, eso es lo que ha pasado un poco con Reino Unido. Como les contaba, en el fondo tenemos reunión del Banco Central de Inglaterra esta semana, entonces va a ser importante lo que pueda decir respecto de este nuevo escenario por el lado político y cómo esto pueda afectar las proyecciones de esta entidad para la economía británica. Y por el lado de Europa, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, lo que está pasando por el lado de los bancos, que está... por el lado español generando un poco de ruido hoy día estamos viendo, por ejemplo, que los activos españoles están siendo castigados en por el lado de las acciones. Los vehículos que replican el comportamiento de las acciones españolas en dólares, lo que se conoce como los ETF, están mostrando un retroceso hoy día afectados por el sector financiero. Hay que tener en cuenta de que las autoridades de ese país han mencionado que esto más bien es algo puntual lo que está pasando en algunos bancos y que no es de característica sistémica. Ah, pero ciertamente esta noticia, complementado con lo que ha corrido en el fondo los activos de riesgo en el último tiempo, pueden ser motivo para que los inversionistas tomen utilidad en el fondo, esperando que decanten estos ruidos para nuevamente volver a tomar posiciones, porque recordemos que la situación económica en Europa se está viendo bastante mejor de lo que era hace algunos años atrás. Y las perspectivas siguen siendo bastante positivas, junto también a un menor riesgo político. O sea, lo que está pasando en Francia es algo bastante claro, el fin de semana en las elecciones parlamentarias, y también la posibilidad de que no venga una elección anticipada en Italia modera bastante los riesgos en esa economía.
Sí, igual llama la atención también ahí, Sebastián, que el hecho, o sea, yo me imagino acá en Chile que llegue y quede un banco o se pierda todo el valor de sus acciones, en un proceso más o menos corto, digamos, un terremoto bancario, y después hay otro banco como el Liberbank, que hoy día estaba subiendo un 49% la acción, imagínate, claro. Hace recordar como que, o sea, si está mejorando la economía española, perfecto, pero está mejorando, pero hay bancos quebrando, igual que en Italia.
Bueno, lo que está pasando es que claramente está bastante atomizado el sistema bancario en Europa, ¿ah? Y obviamente esta crisis que se gatilló en el año 2011-2012, que afectó a España de manera bastante importante, está generando un proceso de consolidación. O sea, varios bancos o las cajas en el fondo que se conocían en su momento se han ido cerrando, se han ido consolidando entre ellas. Liberbank, por ejemplo, fue fruto de una fusión de varios bancos regionales, ¿ah? Y ahora último, obviamente, estos bancos, si bien se han ido consolidando, todavía siguen enfrentando ciertos problemas, obviamente, porque tienen carteras morosas, etcétera, como lo que pasó con el Banco Popular, pero ciertamente ahora la situación está siendo mucho más contenida. La situación de los bancos más importantes de España sigue siendo bastante sólida, el caso del Santander, el caso del BBVA, por ejemplo, no han tenido tantos problemas. Y eso en el fondo habla también de un sistema financiero en Europa que se ha ido fortaleciendo en el último tiempo y que tiene una autoridad como el Banco Central Europeo que está apoyando de manera bastante importante la recuperación económica de la región, con estímulos monetarios, tasas de mínimos históricos, etcétera. Entonces, posiblemente esta situación esté generando turbulencia en el corto plazo. No han habido noticias importantes que estén afectando a Liberbank particularmente. O sea, este banco en el fondo está siendo afectado como efecto colateral por lo que pasó con el Banco Popular, pero no ha habido noticias que afecten o que sean señal de que el banco está atravesando un problema muy complejo, similar al del Banco Popular. No han habido noticias por ese lado, pero ciertamente estos ruidos están generando tomas de utilidad. Obviamente se especula posiblemente que puedan venir aumentos de capital por el lado del Santander, si es que dado este proceso de incorporación del Banco Popular hacia adelante, entonces a lo mejor eso ha generado un poco de caída en estos activos españoles en los últimos días.
Oye, Sebastián, y lo otro que es novedad es lo que pasó en Brasil, que confirmaron que ya por lo menos ganó una batalla Temer.
Claro, ha ganado una batalla, pero aún está bastante complejo el escenario político en Brasil. Hoy día, por ejemplo, es la reunión del uno de los partidos que apoya a Michel Temer, el PSDB, y en el fondo va a ser determinante si es que este partido sigue apoyando a Temer hacia adelante, dado que está conduciendo un proceso de reformas que es bastante doloroso para Brasil desde el punto de vista de que estas reformas no son aprobadas por la ciudadanía, el tema de pensiones, etcétera, y obviamente Temer necesita tener este apoyo para seguir con esta agenda legislativa. Si vemos que algunos partidos empiezan a restarle apoyo a Temer, se dificulta mucho más ese proceso y podamos ver algo más negativo para Brasil hacia adelante, dado que se postergan todas estas reformas. Pero de momento, lo que pasó la semana pasada, de que en el fondo no se inculpa a Temer en este tema de campaña que sucedió en el 2014, es algo positivo, pero aún estamos expuestos a una volatilidad bastante importante hacia adelante y que obviamente hoy día los activos brasileños están mostrando esa señal. Brasil, por ejemplo, ya está cayendo y obviamente ante este riesgo que pueda pasar hoy día y en las próximas semanas de cómo se va manteniendo ese apoyo político a Michel Temer.
Sí, porque ahí el mercado como que quería ya una solución más rápida y no esta incertidumbre que se reafirma con este fallo de la justicia. O sea, como que había gente que decía que mejor que lo saquen nomás y que haya elecciones.
Claro, o sea, en el fondo que venga una otra persona que pueda tener algún apoyo mayor, pero como hemos visto, la situación política en Brasil, la clase política está bastante deslegitimada por todos estos escándalos, entonces es muy difícil que venga otra persona que tenga un apoyo suficiente para impulsar esta agenda de reforma. Y si llamamos a elecciones anticipadas, por ejemplo, que es otra posibilidad, también el escenario se puede volver muy complejo, porque aquí en el fondo hay que tener en cuenta que hay candidatos más rupturistas que pueden en el fondo tener mayor revuelo hoy día, y que a lo mejor puedan salir electos. Entonces se puede ir retrocediendo en todo este tema de reformas que ha impulsado Temer hacia adelante. Por eso en el fondo el escenario sigue siendo bastante complejo en Brasil, hay mucha volatilidad, pero todavía existe la esperanza o la posibilidad de que Temer pueda seguir en su mandato y de todos modos impulsar esta agenda de reforma.
Ok, Sebastián, ¿qué más se viene esta semana importante para ustedes?
Bueno, muy relevante esta semana lo que pueda pasar con la Reserva Federal, que no alcanzamos a comentar mucho, pero mañana y miércoles es la reunión de la Reserva Federal. Se espera un alza en la tasa de interés por parte del mercado, pero más allá de eso es importante lo que pueda pasar en términos de proyecciones por parte de la Reserva Federal para la economía norteamericana. Hemos visto datos un poquito más débiles en el corto plazo, entonces pueden venir cambios por ese lado, tanto en materia de crecimiento como de inflación, y cómo se relaciona la política monetaria con esas proyecciones. ¿Ah? Que el mercado está un poquito más escéptico respecto del ritmo de alzas más allá de esta reunión para los próximos trimestres.
Ok, y eso, la tasa quedaría en 1.25, ¿no?
Se mueve dentro de un rango, entre 1 y 1.25. Ese es el rango que mueve la Reserva Federal para esta reunión. Estaría más o menos en la mediana tras esa reunión del día de miércoles.
Ok, don Sebastián, que tenga una excelente semana. Muchas gracias.
Igualmente, Cristian, que esté muy bien.
Era Sebastián Sensacua, economista jefe de Vice Inversiones. Descontrol es disfrutar Facebook, WhatsApp, Twitter, Spotify y Apple Music ilimitado. Pórtate a los nuevos planes de Entel desde 14.990, cargo fijo mensual, y olvídate de los gigas. Entel, vivir mejor conectado. Está bueno esto, ¿ah? ¿Eh? Que eso es lo que más se usa. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos lo mejor para ti de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonios, respaldado por equipos de estrategia e inversión. Yo los conozco personalmente y en MSC son muy buenos, tienen una visión muy clara de lo que hay que hacer con las inversiones. Y este año Porsche celebra 24 horas de Le Mans con todo, conmigo también, me voy para allá. Aprovecha los bonos de fábrica en todos los Porsche 0 kilómetros durante junio, el mes de Le Mans. Para, por ejemplo, el Macan Urban desde 39.990 o Cayenne Urban Platinum Edition tienen stock limitado y solo por el mes de junio. Además puedes inscribirte en Porsche LeMans.cl para ir a este magno evento de este fin de semana. Nos vamos yendo. Hubo una amplia agenda deportiva para mí este fin de semana, con Fórmula 1, con MotoGP, con carrera de auto, pero ahora vamos a hablar de fútbol porque ya se viene la Copa Confederaciones, un amistoso hoy día, ¿o no?, con Rumania, mañana. Así que ahí va a estar Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de nuestro querido director Rodrigo Álvarez. Bien, nos vamos, yo me reencuentro con ustedes en esta semana intensa a las 8:30.
La mejor manera de empezar el martes es con...